Bueno, hermanos, buenas noches. Que el Señor le bendiga a todos y cada uno. Estamos muy contentos de estar aquí nuevamente en medio del ajetreo de la semana, ¿cierto? Del trabajo, del colegio, los estudios, los jóvenes. Qué bueno juntarnos, hermanos. Si pudiéramos juntarnos más, qué bueno sería. Pero un día estaremos para siempre juntos y estaremos para siempre gozosos. Así que no perdamos la esperanza que Él nos dejó. La promesa se va a cumplir un día. Estamos en Romanos capítulo número 9, ¿cierto? Estudiando la epístola de los Romanos, un trozo muy contundente que no es provechoso pasarlo tan rápido y avanzar por avanzar. Conversábamos un poquito en la reunión ayer con los hermanos allá en Chicureo sobre la importancia de concebir las Escrituras no como un libro cualquiera. Esto no es leer por leer, sino que leer y meditar. Usted puede leer solamente un versículo en la semana y meditar en ese versículo, indagar, escudriñar, buscar, correlacionar, de modo de enriquecerse y alimentarse nutritivamente. No es solamente leer. Lamentablemente, los conceptos religiosos nos llevan solamente a cumplir un código. Usted debe leer la Biblia. Y a veces lee la Biblia y no sabe lo que ha leído. Puede leer un capítulo, dos capítulos, qué sé yo. Pero es muy importante reivindicar el principio de la meditación en la palabra, es decir, que se involucre nuestra mente meditando, pensando el sentido, el contexto y la correlación para poder extraer lo que sea necesario para nuestra vida. Entonces, nos acordábamos el día sábado en la celebración que los niños hicieron una especie de, ¿cierto?, muy simpático el trabajo de los niños, ¿cierto?, los jóvenes, y ahí pusieron ni más ni menos que a mi propio hijo aquí, ¿ah?, para burlarse del papá. 20 años estudiando la epístola a los Romanos. Los que llevan un tiempo ya saben que llevamos varios años estudiando la epístola a los Romanos. No es un asunto de 2 años, creo que llevamos 4 años. Y todavía vamos en el capítulo 9. Quizás más, no sé. Pero es importante, no tenemos apuro, nadie nos apura. Tenemos toda la vida para leer la Biblia, así que es muy importante leerla con detención y cuidado, hasta lo que el Señor nos revele, ¿no es cierto?, a través de su palabra. Entonces, Romanos capítulo 9, estamos ubicados en el versículo 11, pero todo el trozo habla de la elección de Israel, ya introduce el tema de la elección. Ya lo hemos dicho y siempre lo vamos a repetir, nosotros somos salvos por una elección soberana, ¿ya? Que es el gran tema que aparece en las Escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Nadie de nosotros puede negar esa verdad. Yo sé que este tema en muchos lugares causa rechazo y polémicas e inclusive choque entre hermanos. Pero eso ocurre cuando no nos sometemos a lo que dice la palabra de Dios. Aquí no predicamos a un hombre que enseñó esto, como se juzga, ¿no es cierto?, el concepto del famoso calvinismo, ¿cierto? Ah, ustedes son los calvinistas, ustedes son los arminianos, ustedes son... No, Dios nos guarde de calificarnos de una u otra manera. Respetamos a muchos que nos han precedido, pero nosotros procuramos predicar lo que Cristo enseñó y sus apóstoles ratificaron. Hermanos, la elección no es una enseñanza exclusiva de Calvino. La elección es una enseñanza bíblica. Aparece desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y eso es lo que estamos viendo. Dios escoge dos naciones, dos pueblos, mejor dicho. Un pueblo terrenal que se llama Israel, un pueblo con promesas y recompensas terrenales. Pero también escoge un pueblo espiritual cuyas promesas son celestiales. Y lo estuvimos indagando, creo que hoy día lo vamos a repasar nuevamente. Es decir, dos pueblos que aparecen claramente definidos y que no se pueden mezclar, que son Israel y la Iglesia. Cuando nosotros hacemos esta mixtura, todo se vuelve difuso, todo se vuelve confuso. Las profecías, usted tiene que ajustarlas alegóricamente para que puedan encajar en esta nueva idea de fusionar dos pueblos que tienen demandas y tratos muy distintos. No podemos nosotros mezclar los pactos, ¿no es cierto?, de Israel y nosotros ahora la Iglesia. Entonces, este trozo de la Escritura habla específicamente de la elección de Israel. En Israel fueron entregados privilegios, ¿cierto?, como la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, los patriarcas, de los cuales vino Cristo. Eso lo dice el versículo 4 al 11. Ahora en el versículo 11 que estamos detenidos, dice, refiriéndose a Esaú y Jacob, dice que aún no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Es decir, dos muchachos que estaban bebés, ¿cierto? Estaban en el vientre de su madre, en este caso, ¿cómo se llamaba la madre de ellos? Rebeca, muy bien, ¿cierto? Rebeca también estéril, así como Sara era estéril y el Señor le permitió concebir, así también ocurrió con Rebeca. Pero aquí la situación es muy distinta a la anterior. En la anterior situación, Sara concibió un solo bebé, pero ahora Rebeca tenía dos bebés, y que había una pugna interna ahí. Incluso la misma Rebeca se puso inquieta y pidió claridad al Señor, ¿qué voy a hacer acá? Mis hijos contienden hasta en el vientre, ¿cierto? Y el Señor le revela que hay dos naciones ahí, y que estas naciones serían de alguna manera antagonistas. Básicamente vemos que por un lado Esaú está, ¿no es cierto?, siendo el padre de los edomitas, ¿ya? El pueblo de Edom, que fue un acérrimo enemigo de Israel, persiguió a Israel. Hay un profeta menor, ¿no es cierto?, que habla incluso profecías contra Edom. Y nosotros vemos esa realidad que se cumple claramente cuando estos muchachos, ¿no es cierto?, crecen y comienza la descendencia. Entonces el conflicto es dos personas que estaban en el vientre de Rebeca, pero uno solo lleva la promesa. Acuérdense ustedes que aquí hay un tema, un eje que nos está dirigiendo el estudio, que es la promesa, la redención. Entonces, nosotros tenemos claro que Isaac era el hijo de la promesa, pero ahora en Rebeca, ¿quién era el hijo de la promesa? Todos sabemos quién es, o quién fue, Jacob, quien después cambió el nombre, ¿cierto? El Señor le cambió el nombre y se llamó Israel. De ahí viene la palabra Israel, el que contiende con Dios. Ahora, ¿qué hemos comentado este versículo 11 para ir avanzando y no detenernos cada vez en los resúmenes? Dice que ellos no habían ni siquiera nacido, no habían hecho ninguna obra, ni bien ni mal. Es decir, no es por obras lo que vamos a leer a continuación. Hay algo más que obras, algo que parte desde la eternidad, no en el plano terrenal. No habían nacido. Pero el mismo versículo revela el propósito de por qué tenía que ser así. Para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. No por obras, sino por el que llama. Es decir, esto viene desde antes de todas las cosas. Citamos dos ejemplos. Este es un resumen. Dos ejemplos claros, específicos, directos. Primero, Jeremías, que claramente el Señor nos enseña ahí en Jeremías 1:5, que él fue conocido cuando, antes que estuviera formado en el vientre de su madre. ¿Cierto? ¿Se acuerda que decía? Antes que fuera formado ya lo conocía. Y antes que naciese Jeremías ya había sido apartado para Dios. Jeremías no había hecho ninguna obra, no había mostrado méritos, ni atenuantes ni agravantes, no había hecho ninguna obra ni buena ni mala. Pero Dios lo había escogido. ¡Qué increíble! Y lo mismo pasa con el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 1, verso 15, que el Señor, por su gracia, le agradó, ¿cierto?, conforme a su agrado, lo apartó desde el vientre de su madre para que le predicase a los gentiles. Entonces nosotros vemos una elección soberana que parte antes de la fundación del mundo y que se manifiesta antes de que nosotros inclusive naciésemos. Usted se preguntará, bueno, ¿qué quiere decir eso que nosotros cuando estábamos en el mundo éramos escogidos? Ciertamente que sí. Pero por naturaleza éramos hijos de ira igual que los demás. Eso lo dice Efesios capítulo 2. Es decir, todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros, cuando nacimos, cuando el Señor nos permitió llegar a este mundo, nacimos con el germen del pecado. Y el pecado nos mata espiritualmente. Desde el vientre de nuestra madre. David decía, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51. De modo que todos los hombres, sin excepción, estamos condenados. Pero la elección soberana viene de antes de la fundación del mundo. Y en esa elección soberana, Dios escoge acá en el versículo 11 a uno. No a los dos, a uno. Y aquí es donde vienen los problemas. Por eso que yo les decía en un inicio, cuando recién partimos el capítulo 9 de Romanos, ay, 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 lo que se viene, hermanos. Requerimos mucha humildad para aceptar lo que dice. Dice el versículo, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Bien, ahí nos quedamos la semana pasada, viendo otros textos que vamos a revisar nuevamente. El propósito de Dios, que también podría ser llamado el decreto de Dios, el consejo eterno de Dios, o la voluntad de Dios. Son palabras, podríamos decir, sinónimas. Ya echamos una miradita a algunos pasajes, por ejemplo, uno de los más, ¿no es cierto?, claros, decidores, está ahí en Hechos capítulo número 4, si usted lo recuerda, la semana pasada lo estuvimos analizando. Vea usted ahí lo que dice, solamente vamos a centrarnos en el versículo 27 y 28, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Aquí el versículo 28 utiliza el término consejo, que como ya lo decíamos, puede ser aplicado también el término decreto, el término propósito. Entonces, cuando nosotros vamos estudiando las Escrituras, ayer lo hablábamos allá, tan importante que es descubrir a Dios de las Escrituras, no el Dios que la religión nos enseñó. El Dios de la religión es un Dios falso conforme a la semejanza de imagen de hombre. ¿Se acuerdan lo que dice Romano 1? El hombre se hizo un Dios, ¿cierto? Un concepto de Dios a semejanza de imagen. Es como la inversión de lo que Dios hizo con nosotros. Él nos creó a imagen y semejanza de Dios. Pero el hombre crea a Dios, comillas, Dios, a semejanza de imagen. ¿De qué? De cuadrúpedos, de reptiles, de aves, de corrupción. Es decir, el hombre crea a un Dios con una mente humana. Es decir, Dios bendice al que primero le da. ¿Cierto? Esa es la enseñanza de todas las religiones. Por eso que Pablo en el capítulo 11 llega a decir, ¿quién le dio algo a él primero para que le fuese recompensado? La salvación no parte de una retribución. No es que nosotros buscamos a Dios, no es que aceptamos a Dios. Él nos buscó, Él nos aceptó. ¿Por qué? Porque Él nos eligió. Es una elección soberana. Entonces, cuando vemos que Dios se manifiesta de una manera tremenda, que nos golpea duro, por ejemplo, Isaías dice, Él es el que permite la luz y las tinieblas. Él es el que permite la paz y la adversidad. El que pone reyes y saca reyes, dice Daniel capítulo 2. Él hace absolutamente todo. Cuando entendemos eso, vamos aclarando el panorama del cristiano. Nosotros no somos llamados a andar con pancartas golpeando las puertas del Congreso para cambiar lo que el Señor, en su soberanía y en su supremacía, ha decretado que sucediera. Hace poco, hermano, todos vimos en la televisión que se estaba votando sobre la identidad de género, ¿cierto? Hoy día estamos acosados con conceptos que hace una década atrás no existían. Quizás estaban ahí en los que hacían lobby, pero la sociedad no se enteraba de la fuerza con que venía estas puntas de iceberg, por decir así. Hoy día hay una fuerte presión para legitimar el pecado, el aborto, la droga, la identidad de género, etcétera, etcétera. Entonces, muchos hermanos piensan que nosotros podemos hacer algo. Podemos cambiar el curso de lo que está pasando en esta sociedad. Y nosotros vamos a las Escrituras, revisamos una y otra vez y vemos que el Señor ya ha anunciado lo que va a pasar. O no lo anunció. O esto se está escribiendo todavía. ¿Cuál es la postura que tienes tú, que tengo yo frente a la palabra de Dios? ¿Es someternos a ella o pensar que es solamente un ejemplo de lo que nosotros podemos seguir? No, hermano, si no partimos de la base de que la Biblia es la infalible palabra de Dios, no vamos a sacar mucho provecho en estudiarla. Estamos estudiando la infalible palabra de Dios. Y la infalible palabra de Dios anuncia lo que Él mismo ha decretado para el final de los tiempos. Lo decía la semana pasada. ¿Cómo serán los días finales? El Señor respondía, mirad, Esa palabra mirar significa tengan cuidado, que nadie os engañe. Primera advertencia. ¿Qué otro ambiente va a haber en el tiempo del fin? ¿Ya engaño? El Señor lo dijo. Cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa fe tiene que ver con lo que nosotros sabemos en la Biblia, que es fe. No lo que usted o yo pueda interpretar de lo que es fe, sino lo que la Biblia revela de lo que es fe. Hebreo 11:1, que es lo que dice, es pues fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Nosotros estamos con la certeza, ¿cierto?, de una promesa que ha de cumplirse. ¿Cuál es la promesa que ha de cumplirse? Que Él va a regresar. Fíjense que cuando el Señor oró, nos enseñó a orar ahí en Mateo 6, después de la doxología, de la alabanza a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, lo primero que dice el Señor, venga tu reino. Qué bueno es repasar ciertas cosas. El Señor nos enseñó a mirar en esa perspectiva futura. No una perspectiva aterrizada, local, terrenal, arraigada a los principios del hombre. Es decir, un evangelio que de alguna manera promete el bienestar humano. No, hermano, entre menos acomodados estemos, más amamos la venida del Señor. Más amamos el regreso de Cristo. Gracias al Señor por las tribulaciones. Porque nos enamoramos de su regreso. Estamos tan defectuosos y tan caídos que nosotros tenemos un poco de prosperidad y nos olvidamos inmediatamente de Él. Así es la realidad. Entonces cuando vemos que el Señor ha anticipado los tiempos finales, ha decretado lo que va a ocurrir, ¿cierto? Nosotros queremos cambiar el destino de esta sociedad, revertir todo lo que está pasando, pero debemos hablar con mesura. Así como los propios discípulos de Hechos capítulo 4, lo primero que hicieron es orar al Señor y decir, soberano Señor, tú tienes el control de todo. Nosotros no tenemos el control. Entonces, para no alargar más el comentario, porque si no nos vamos a quedar solamente en eso, y el reloj es el cuarto enemigo del creyente. Dice el versículo 28, el consejo de Dios estaba antes determinado que sucediera. Este es uno de los pasajes más sorprendentes, hermanos, cuando estamos descubriendo esta doctrina de los decretos de Dios, de que Dios es supremo, de que Dios es soberano. ¿Qué significa en resumen? Que Él es un rey sentado en su trono y que ha decretado su propósito, su voluntad. El otro pasaje que vimos, hermanos, está en Romanos, precisamente. En Romanos, pero ahora el capítulo 8, que en alguna oportunidad también lo estuvimos estudiando, versículo número 28. Para seguir avanzando, Romanos 8, 28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí está nuevamente la palabra, ya no es consejo, ¿cierto? Ya no es decreto, pero ahora es la palabra propósito. Hay un propósito de Dios. Ayer recordábamos un poco, hace 20 años atrás, prácticamente, estoy redondeando la cifra, salió un libro muy famoso, que hasta el día de hoy, en ese tiempo llegó a ser bestseller de venta, Una vida con propósito, una iglesia con propósito, del famoso Rick Warren. Yo me acuerdo muy bien la experiencia que vivimos con un familiar, sino que unos hermanos de una iglesia, que nos dijeron, estamos estudiando un libro pero fantástico en la iglesia. Yo pensé que era la Biblia, pero ya hace 20 años atrás ya estaban dejando la Biblia de lado. Y por primera vez escuchaba yo a Rick Warren, primera vez, una vida con propósito, donde el protagonismo, donde el centro no es Dios, no es Cristo, no es su evangelio, sino que es el hombre. Es muy distinto hablar de un hombre con propósito o del propósito del hombre. Usted dirá, es un juego semántico que no tiene trascendencia, pero tiene trascendencia en lo que estamos analizando. Dios tiene un propósito desde la eternidad. Nosotros no hacemos nuestro propósito aquí. No sé si se va entendiendo. Entonces, ese libro que pasó a ser un verdadero manual de apostasía, se arraigó en muchas iglesias, hermano. Y después de 20 años lo tenemos cosechando. una iglesia que realmente ha perdido la carta de navegación. Miren, hermanos, si hay algo muy sintomático. Usted cierra este libro y se dedica a leer libros y usted comienza inmediatamente a incursionar en el error. No puede basar sus estudios, sus creencias, sus convicciones en otro libro. No digo que usted no pueda leer, todos somos libres. Sería una secta que si alguien dijera, miren, hermano, está prohibido que usted lea libros. Eso sería una secta. Pero debe entender, yo le debo advertir, que los libros siempre tienen una tendencia del autor. Y cuánto más si el autor está ligado con toda esta cáfila de comerciantes de la fe. Porque esto es un negocio, hermano. Si, digámoslo por su nombre. Debemos entender que el Señor ya lo advirtió. Vamos a redondear la cifra. 2000 años atrás dijo, harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Estamos en tiempos de mercadotecnia dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un ejercicio que nunca deberíamos haber dejado de hacer. Volver a las Escrituras. Y cuando volvemos a las Escrituras, descubrimos nada nuevo. Descubrimos lo que mucho tiempo ya está escrito. Que Dios es soberano. Que Dios es supremo. Que Dios ha decretado. Entonces, ahí sí que hace sentido, hermanos. Imagínense usted un evangelio truncado por el hombre. El Señor envía, Dios Padre envía a su Hijo Santo, un Cordero, imagínense como dice Pedro, destinado desde antes de la fundación del mundo para que venga a morir por nosotros, de la manera que murió, ¿cierto? Pero su muerte no tiene eficacia a menos que los hombrecitos, como tú y como yo, cuando digo hombrecito digo también mujercita, nos dignemos a aceptar su salvación. Ese no es el evangelio. El Señor lo dijo claramente. Por eso que es muy bueno revisar el evangelio paso a paso, detenidamente, con la dependencia del Espíritu Santo. En Juan capítulo 6, nadie viene a mí si el Padre que me envió no le trajere. Eso es Juan 6:44. Esa palabra trajere en el original significa literalmente arrastrado, en contra de nuestra voluntad. Y no podría ser de otra forma, ¿sabe por qué, hermano, hermana? Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Un ejercicio práctico, usted va a decir que es ridículo el ejemplo. Háblele a un muerto, dígale levántate, dile acepta, dile escuche. Es ridículo, la gente que lo ve le va a decir, ¿pero qué estás haciendo si está muerto? Hermano, el mundo está muerto. Nosotros moramos entre muertos. Y el único que le puede dar vida a los muertos es el Señor, a través del Evangelio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Predicar el Evangelio fielmente. No tenemos que adornar el Evangelio. Porque cuando lo adornamos, lo profanamos inmediatamente. A veces nosotros, hermano, no tenemos convicciones de que, por ejemplo, Juan 3:16 es un texto lleno de poder. Entonces vemos un grupo de hip hoperos y decimos, ¿cómo voy a ir a recitarle Juan 3:16? Tengo que ir cantándoselo al ritmo del hip hop para que ellos me escuchen y vean que la iglesia no es tan fome como... Eso es humanismo puro, ¿se da cuenta? Yo saco a colación todas estas cosas porque eso es lo que está pasando en la iglesia. Usted va a las iglesias y usted no sabe si está en el Festival de Viña o en una iglesia de Cristo. En donde hay un show, hay payaso, hay luces, hay humo, batería, y el bullicio y la gente. Pero estos principios están aquí. Dios soberano, Él no necesita de nuestro apoyo para convertir a las personas. Nosotros somos colaboradores. Pablo lo dijo, uno riega, uno planta, pero Dios es el que da el crecimiento. Entonces, aquí aparece nuevamente en este versículo 28 del capítulo 8 de Romanos el propósito de Dios. Fíjese que conforme a su propósito, me gusta ese posesivo, conforme a su propósito, no el propósito nuestro, el propósito de Dios. Conforme a su propósito son llamados. Hermano, hermana, tú fuiste llamado conforme a su propósito. Ya vamos a ver esos pasajes, no se impaciente. Porque a veces, no incomoda este tema, si yo estoy totalmente de acuerdo. Como decía un predicador, toda la vida nuestra mente caída va a estar lidiando con esta verdad. Pero esta es la verdad, no es nuestra verdad. Mire cómo dice el versículo 29, porque a los que antes conoció, es el mismo lenguaje de Hechos capítulo 4, verso 27 y 28. A los que antes conoció, esa palabra antes es un concepto de eternidad, no es un concepto cronológico de periodo terrenal. ¿Cuándo nos conoció? El Señor le decía a Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí, ¿cierto? Aquí dice, a los que antes conoció. ¿Cómo entender ese lenguaje? Por la Biblia solamente, no interpretarlo. El apóstol Pedro, ya lo leímos, capítulo número 1, versículo 2, dice, elegidos, nuevamente usa la misma palabra de elección, elegidos según la presciencia de Dios. La palabra presciencia puede ser traducida como conocimiento anticipado, es decir, desde antes. Fuimos conocidos o elegidos desde antes. Y elegidos para, con un propósito, elegido, dice el apóstol Pedro, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Es decir, ahí recién aclaramos lo que es el Evangelio. El Evangelio es un llamado. El Señor dijo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Hecho está en que nosotros predicamos en la calle, ¿cierto? Usted va a una plaza, a una calle pública ahí, y usted predica, y usted cree que toda la gente va a venir al llamado. Sabemos que no. Jeremías, 700 años antes de Cristo, dijo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces, uno dice, bueno, es que la gente es dura, ¿cierto? No, yo me acuerdo que se decía, Monsor, esta persona es tan dura, le he predicado con todas las tapas, hasta con esta, y no quiere entender. Hermano, ¿acaso nosotros no éramos iguales? Usted debe entender, hermano, hermana, que cuando le predicamos a alguien, usted le está hablando a un muerto, y el Señor le tiene que dar vida para que ese muerto tenga vida. ¿Pero qué está diciendo? ¿Cómo se... Yo acepté al Señor, yo lo acepté, yo lo escogí, pero la Biblia no dice eso. Yo respeto su opinión, yo respeto su posición, pero la Biblia no avala esa postura. Él nos escogió, Él nos llamó. No fuimos nosotros. Voy a citar algunos pasajes. Solamente como referencia, Juan capítulo 15, cuando él habla de la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Y se abre aquí muchas carpetas que uno no sabe si seguimos, porque después nos vamos a cómo cerrarla. Pero si el padre es el labrador, él es el que prepara todas las cosas. La viña es de él, él es la vid. Él es el que nos suministra la savia. Y dice, y vosotros los pámpanos, los brotes, y todo pámpano que no lleva fruto, no es de él, es cortado. Y más adelante dice, lejos de mí o fuera de mí, nada podéis hacer. Y más adelante dice, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. ¿No es humillante aquello para nosotros? Cuando hemos sido formados en una religión, cualquiera que sea, en que nosotros tenemos mérito, en que yo tuve más cordura que mi vecino que no quiere entender el Evangelio, y yo sí lo entendí, y el Señor nos desmorona todo eso, y empezamos a entender que no fui yo el que escogí, sino que Él me escogió. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué me escogió? Si yo merecía el infierno y la condenación, como todos los demás. Aquí no hay méritos, hermano. Por eso que nunca pierda la perspectiva del versículo 9, versículo 11, el capítulo 9 que estamos analizando. No habían nacido aún. No habían hecho ninguna obra. En perfecta armonía nosotros citamos Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Te debo decir que nada es nuestro. Si pudiéramos decir lo único que hemos colaborado a esta salvación, es el pecado, la miseria. Entonces, aquí en el versículo 28 y 29 de Romanos aparece nuevamente el propósito y aparece el concepto anticipado de Dios antes de la fundación del mundo. Vamos ahora a Efesios capítulo número 1. Ahí nos quedamos, creo, la semana pasada. Ahí recién retomamos y ya tenemos que terminar. ¿Ya? Damos un paso y retrocedemos dos. No, pero es bueno, hermano, repasar, ¿cierto? Una vez un hermano enseñaba las reglas de la enseñanza. Primero, que alguien quiera enseñar. Segundo, que alguien quiera aprender. Tercero, la ley del repaso. Qué importante repasar. Bueno, Efesios capítulo 1 dice en el versículo 3 en adelante, Efesios 1, 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya lo comentamos, el versículo 3, la alabanza de Pablo apunta a que ya hemos sido bendecidos por Dios. ¿Dónde? Primero podríamos decir ¿con qué? Con toda bendición material. ¿No es cierto? Con toda bendición espiritual. Qué distinto al evangelio de la codicia, ¿cierto? Ven a Cristo y tú vas a tener un buen negocio, un buen pasar, porque Cristo murió por la miseria, por tus enfermedades, y vamos, póngase de pie. Y manipulan las masas. Y cuando las personas no experimentan eso, o dice, por su llaga fuimos nosotros curados, así que usted no puede estar enfermo. Y si la persona sigue enferma, se va con su enfermedad y se va sancionada por falta de fe. Doblemente cargada con culpa. No, hermanos, el Señor no garantizó que nosotros no enfermáramos o no tuviéramos problemas. El Señor lo dice claramente en el mundo de tristeza y aflicción, el apóstol Pablo lo ratifica, Romanos 8:18, que es lo que dice, teniendo por cierto que las aflicciones presentes no se comparan con la gloria venidera. Por eso que gime la creación y gemimos nosotros también. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros gime por nosotros con gemidos indecibles, intercediendo por nosotros, porque ni siquiera sabemos pedir como conviene, ¿se acuerdan? Romanos 8. No, es una falacia, es una falsa doctrina enseñar que todos debemos estar sanos, prósperos, sin problemas, porque somos cristianos. Las bendiciones del creyente, de la iglesia, como lo hemos dicho, este pueblo espiritual con promesas celestiales, son celestiales, recompensas celestiales. No obstante, Él nos va a dar todo lo que Él en su voluntad quiera darnos. Teniendo sustento y abrigo, decía Pablo a Timoteo, estemos contentos con esto. Gran enseñanza. Pero el que quiera enriquecerse cae en tentación y lazo del diablo. Eso dicho sea de paso. Aquí el texto es bien claro, hermano. Es literal. Aquí no estamos interpretando. Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual. Somos un pueblo espiritual. Recuerde que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu, en la parte más interna del ser. En la relación más entrañable que un ser puede relacionarse con Dios. Eso es la iglesia. ¿Dónde? Es la siguiente pregunta. En los lugares celestiales en Cristo. ¿Sabes lo que hoy día se enseña en muchos lugares? Déjate de hablar del cielo. Preocúpate de lo que está pasando en la tierra. Eso es lo que están enseñando. Eso no se veía hace una década atrás. Y si se veía, se veía en grupos muy aislados. Pero la mayoría de los creyentes esperábamos, sobre todo en el año 2000, algo que podía pasar. Erróneamente, porque el Señor dice, la hora y el día, nadie la sabe. Pero los que llevamos un tiempo en el Evangelio, estamos esperando su regreso ya varios años. Pero Él va a volver. Amén. Y Él nos va a llevar a donde Él prometió que nos llevaría. ¿Ya? Por eso que no hay que moverse de nuestra manera de pensar, hermanos. La Biblia es una sola, no ha cambiado. Lo que cambia son los hombres, las modas, las teologías, las ideas, las innovaciones, la reingeniería, basura. Disculpe que lo diga así. Pero tenemos que ser en eso radical. Las puertas bien cerradas al error. El pastor que abre un poquito la puerta al error, un poco de levadura, leuda toda la masa, lo dice Pablo a los Gálatas. Bien, entendiendo de que nuestro Dios y Padre nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ahora la viene la parte central. Versículo 4, según nos escogió en Él, en Cristo, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Se da cuenta nuevamente la palabra antes, es decir, antes de la creación de todas las cosas. Antes de la fundación nos escogió, la fundación del mundo, con propósito. ¿Para qué? Con su propósito de ser santos y sin mancha delante de Él. Como lo decíamos la semana pasada, aquí aparecen tres para. La palabra para, o el concepto de para, es propósito. Cuando aparece esta palabra para, usted tiene que parar, ¿cierto? Como decía el predicador, para, detenerse. ¿Para qué fuimos escogidos? Primero, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso es lo primero que hace. Eso tiene consonancia con 1 de Pedro capítulo 1, verso 2. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo es la que nos hace santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5, en amor habiéndonos predestinado, como ya lo hemos estado analizando, antes de todas las cosas, es el plano, ¿cierto?, la eternidad pasada. Aquí viene el segundo para, versículo 5, para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo nuevamente. Fíjese usted que ahora incluye la palabra adopción. Ya lo comentamos la semana pasada, adopción tiene que ver con la legalidad de hijos, con los derechos de hijos. Somos hijos por regeneración y también somos hijos por adopción. Por eso que ahora podemos clamar Abba Padre, que es la expresión más entrañable de un pequeño papito querido, le dice a su papá. Esa es la relación que tenemos con nuestro Padre. ¿Qué le parece, hermano? ¡Qué privilegio más grande! ¿No es cierto? Gloria al Señor por eso. Y dice acá, en Cristo Jesús, por medio de Jesucristo. Pero agrega algo más, versículo 5. Según el puro afecto de qué, de su voluntad, de su decreto, de su propósito, de su consejo. Él establece su consejo. Y según el afecto a su consejo, a su propósito, a su voluntad, Él nos ha escogido para ser santos y sin mancha, ahora para ser adoptados hijos suyos. Pero esto no queda ahí. Versículo 6. Nos escogió para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en Él amado. Yo lo decía el jueves pasado, el versículo 4, el versículo 6 nos revela los tres tiempos. La eternidad pasada fuimos escogidos, predestinados para ser santos y sin mancha. Versículo 5, plano temporal, para ser adoptados hijos suyos. Ahora ya somos hijos de Dios. Recuerde que Juan lo dice, hijitos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, ese futuro. Y en el versículo 6 aparece nuestro destino final, es decir, la gloria final, es decir, la eternidad futura. ¿Se comprende este concepto, no? ¿Cuál es el concepto de la eternidad futura? Fuimos escogidos para alabarle por toda la eternidad, para la alabanza de la gloria de su gracia. Es que su gracia es gloriosa, hermanos. Nosotros vemos dos columnas en la revelación de Dios, lo hemos dicho muchas veces en la Biblia. La gloria de su justicia, la gloria de su gracia. En ambas situaciones Dios es glorificado, Él es justo. Los que van a ser condenados lo van a hacer para la gloria de su justicia. Pero los que van a ser salvos lo van a hacer para la gloria de su gracia. Hermanos, cuando estemos en el cielo, ninguno de nosotros va a poder decir, lo logré. Mira lo que hice por ti, Señor. Eso lo podemos hacer ahora. Ahora nos jactamos, ahora decimos, mira lo que yo hago para el Señor. Yo hago esto y esto otro. Pero ahí nadie de nosotros podrá decir mentiras o hipocresías que moran en nosotros, ¿me entiende? En ese día solamente vamos a decir, alabamos al Señor por su gracia. Porque estamos aquí por pura gracia. Solo por gracia. Si la palabra solo por gracia no es un cliché, es nuestra vida. Fuimos escogidos solo por gracia. Somos ahora mantenidos salvos solo por gracia. Y en el futuro, cuando Él regrese, seremos transformados solo por gracia. Y la palabra gracia es un favor que no merecemos, desmerecido. Entonces ya tenemos estos tres propósitos, pero quiero culminar porque nos quedamos ahí también la semana pasada, entiendo. Fuimos escogidos en Él ante la fundación del mundo, primero para ser santos y sin mancha, segundo para ser adoptados hijos suyos, tercero para la alabanza de la gloria de su gracia. Sigamos leyendo versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de qué, de su gracia, La palabra redención es rescate. Cuando hablamos de Cristo Redentor, es el Cristo que nos vino a rescatar. La doctrina de la redención incluso está claramente detallada en la ley. Los precios de rescate. Por eso que la ley hay que leerla en su conjunto con la revelación del Antiguo Testamento. Cuando vemos, por ejemplo, ¿se acuerda usted de Ruth? Ruth quedó sola con su suegra Noemí. Problemas económicos, problemas de sustento, de cobertura, ¿no es cierto?, económica, familiar. Y aparece un tal Boz. ¿Se acuerda de Boz? Y dice Noemí, este es el que nos puede redimir. Si usted le preguntan de qué habla el libro de Ruth, del Redentor, de la redención, del que nos rescató. Nos rescató a cambio de un precio. El precio de su preciosa sangre. Fuimos rescatados, fuimos redimidos. Dice acá el versículo 7, en quien tenemos redención, es decir, rescate por su sangre. Él derramó su sangre para rescatarnos a nosotros. ¿Rescatarnos de qué? De la condenación del pecado y del juicio venidero, de la condenación eterna. ¿Cierto? Versículo 7, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Otro de los pasajes que habla que Dios tiene mente, tiene intelecto, Dios piensa. ¿Cierto? Isaías 55 dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces, cuando vemos este versículo, hermano, el número 8, nos trae a la memoria lo que estudiamos una vez, Romanos capítulo número 6, ¿se acuerda? Cuando abandonó, en realidad el capítulo 5, pasando ya al capítulo 6, cuando abundó el pecado, ¿qué ocurrió? Sobreabundó la gracia. La ley lo que hizo en nuestra vida es hacer abundante el pecado. Es decir, convencerte a ti y a mí de que realmente somos culpables por nuestro pecado. Cuando eso ocurre, sobreabunda la gracia. Es lo que dice el versículo 8. Que hizo sobreabundar, refiriéndose a la gracia, para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y aquí viene la parte medular, versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de qué? De su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Yo creo que hay un dicho muy chileno, más claro que echarle agua. Repitámoslo, versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ya lo dijimos, voluntad puede ser también aplicado como decreto, decreto supremo, soberanamente emitido. Consejo, propósito, misterio de su voluntad. La palabra misterio no tiene que ver con nuestra traducción clásica de misterio, algo enigmático, esotérico, oculto. Se refiere a algo que no estaba revelado, que estaba ahí. La iglesia es un misterio, ¿sabía usted? El apóstol Pablo revela eso en Efesios, en otros pasajes, en Romanos, dice que este es el misterio oculto por los siglos en Dios. ¿Cómo entender que el Señor tenía un pueblo, no sujeto a un linaje, a una raza, ¿cierto?, a una tradición, sino que había un propósito soberano desde antes de la fundación del mundo? Voy a terminar con este versículo para que la próxima semana, si el Señor Jesús no ha regresado, partamos, a ver si partamos de aquí en adelante. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Es su voluntad la que prevalece. Vamos a leer más adelante. ¿Quién ha resistido tu voluntad? Lo que Dios quiere lo hace. Vamos a ver algunos pasajes, Salmos. Job también lo dice. Tu alma anheló y eso hizo. Porque es Dios, porque es soberano, porque es supremo. Su voluntad, según su beneplácito, es lo que a Él le place, no lo que nosotros queramos. Entonces, ¿cómo vamos a manipular a Dios? ¿Cómo le vamos a decir, te decreto sanidad y yo decreto? Mire, con esto voy a terminar, con un comentario, ya me apasioné ya. Mire, llegó una invitación, esto es casi anecdótico, con esto voy a terminar. Llegó una invitación acá a la iglesia de un ministerio que se llama, se me olvidó, ¿cómo se llama? Buenas Nuevas, algo así, un ministerio coreano, para invitar al pastor de esta iglesia a un desayuno pastoral. ¿Qué le parece? Iban a tener ahí unos cachitos ahí, ¿cierto? Con café. Ya. Bueno, ese es el tema, esa es la parte atractiva. El tema es que este pastor Kim, que se llama, está recorriendo Latinoamérica uniendo todas las iglesias, uniendo todas las doctrinas y qué sé yo. Y la invitación llegó hasta por teléfono, está muy insistente, yo no sé por qué, no entiendo. La idea es que yo me metí a la página de ellos y ellos ya hicieron esto en Perú. Y él enseña que la clave de tu felicidad es la boca. Dice, lo que tú proclames con tu boca es lo que te va a llegar. Si tú hablas felicidad, el Señor te va a dar felicidad. Si tú hablas tristeza, el Señor te va a dar tristeza. Es decir, la clave del éxito está en tus labios. ¿Saben quién lo enseñó por primera vez eso? John Guichaud, hace 20 años atrás, el pastor coreano también. Entonces yo con mucho respeto, con mucha deferencia le respondí a este hermano, le dije lo que tenía que decirle, tenía el deber de decírselo. Debemos ser luz. A tiempo y fuera de tiempo tenemos que redargüir, tenemos que ser claridad y luz a quien sea. ¿Por qué me acordé de esa invitación que quedó ahí? Me perdí el desayuno. Porque estamos descubriendo al Dios soberano, hermanos. Nosotros no podemos decretarle, no podemos crear nuestro universo de circunstancias con nuestros labios. Nosotros no somos Dios, Él es Dios. El falso Dios es el que predica la serpiente en Génesis 3. Seréis como Dios. Es la falsa doctrina de la confesión positiva. De modo de que usted confiese, reclámelo. ¿Ya? Quiero tener, no sé, una bicicleta, decía John Guichaud. Usted tiene que pedirla, reclamarla, hasta con el color, la marca y todas las cosas. Y para ellos les da resultado. Pero no es lo que Dios enseña. Que el Señor nos ayude, hermano, a someternos al beneplácito, a su voluntad, a su decreto. Que el Señor bendiga su palabra.